Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La borrasca Martiño mantiene 8 comunidades en alerta por lluvia, nieve y fuertes rachas de viento. Antonio Raiz.
Lo último de este temporal es que en la Comunidad de Madrid el ramal de conexión entre la M30 y la M40 hacia la A6 ha reabierto tras permanecer cortado toda la noche por la crecida del nivel de agua del río Manzanares. En otras zonas de la comunidad, las autoridades siguen vigilando la situación del río Jarama y del Henares. La crecida de estos ríos ha obligado a que 48 vecinos de una urbanización de Mejorada del Campo hayan tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Además de Madrid, seguimos pendientes de otros puntos afectados por la borrasca. En Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Duero ha puesto un aviso rojo este sábado a los ríos Eresma, en la provincia de Segovia, y a la Daja, en Ávila. Precisamente en Ávila está declarado el estado de emergencia. Jesús Manuel Sánchez es su alcalde.
¿Cuánto se va a alargar? Lo que sea estrictamente necesario, ¿no? En este sentido, en los próximos días tendremos que realizar muchos trabajos, tendremos que seguir trabajando para garantizar la normalidad, tenemos que ver también qué nos vamos a encontrar debajo del agua cuando se empiece a retirar el agua y vuelva a su cauce, y por lo tanto tendremos que seguir trabajando en situación de emergencia los días que sean necesarios.
Precisamente en la provincia de Ávila, en Pedro Bernardo, el arroyo se ha desbordado.
Aquí el reguero se ha ido ya, arriba en la iglesia donde Pepe, aquí está ya el reguero desbordado, ya está en la calle de la iglesia, entonces se ve que se ha taponado arriba y ya baja el agua.
Es una de las imágenes más llamativas de las últimas horas, la del agua corriendo por las calles, por el propio casco urbano de este municipio de Pedro Bernardo, anegando multitud de casas. La borrasca Martiño, que ha causado graves daños en coches, viviendas y locales. Si eres uno de los afectados por el temporal y alguno de tus bienes se ha visto deteriorado, puede que te estés preguntando cómo hay que actuar. La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, recomienda ponerlo en conocimiento tanto de nuestro seguro como del consorcio. ¿Cuál es el procedimiento para reclamar, Rodrigo Simón?
Pues Antonio, las inundaciones son uno de los escenarios que se pueden considerar como riesgo extraordinario por la ley. En estos casos no es el seguro convencional el que paga los daños, sino el consorcio de compensación de seguros. Eso sí, hay que tener contratado una aseguración privada previamente, tanto para automóviles como para viviendas o lo que queramos asegurar. La gestión se hace con el órgano público, rellenando una solicitud que podremos encontrar en su página web, y si no tenemos del todo claro si los daños sufridos pueden considerarse extraordinarios o no, lo más recomendable es ponerse en contacto tanto con el consorcio como con nuestra aseguradora particular. Por supuesto, es muy importante acumular todas las pruebas posibles de los daños, tanto con fotos como recopilando informes de los órganos responsables de monitorear la situación, de los servicios de emergencia e incluso buscar testigos.
Pedro Sánchez participa a esta hora en el Congreso de los Socialistas de Baleares. Es su primera cita de este sábado, después cogerá el Falcon y viajará a Pamplona para acudir por la tarde al Congreso de los Socialistas Navarros. En ninguno de los dos congresos han dejado hueco para la sorpresa. Francina Armengol y María Chivite serán reelegidas sin ningún tipo de oposición para llevar las riendas del partido en sus comunidades autónomas. Y Aragón confirma que recurrirá ante el Constitucional el acuerdo entre PSOE y Junts para reubicar a menores migrantes. En el pacto entre Sánchez y los separatistas, Cataluña recibirá apenas entre 20 y 30 de esos menores. En la mañana del fin de semana de COPE, la vicepresidenta Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que su comunidad no es insumisa y que recurren al Tribunal de Garantías para que no se adopten decisiones que quiebran el principio de igualdad.
Lo que Sánchez está haciendo con la inmigración ilegal es, los menores, es ponerles una etiqueta, ponerles precio, y es el peaje que está haciendo pagar para sus acuerdos y el apoyo con los independentistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española se juega el pase a semifinales de la Liga de Naciones en Valencia, Íñigo Jodra.
Tras el empatado en la ida ante Países Bajos, los de Luis de la Fuente decidirán su futuro en Mestalla. La selección se encuentra concentrada ya sin Cubarsí y con la incorporación de Mario Gil a esta tarde, último entrenamiento a las 7. Antes, rueda de prensa de Luis de la Fuente y Ferran Torres a las 6:15. En Fórmula 1, fiasco de los españoles en la quali del Gran Premio de China. Fernando Alonso ha acabado 13º, 15º ha sido un Carlos Sainz, que habla así de los cambios en el Williams de cara a la carrera de mañana.
Alan, es verdad que al mismo tiempo en quali, haciendo cambios de setup tan grandes, pues empiezas la quali un poco perdido porque es la primera vez que pruebas ciertas cosas, pero sí, está claro que sigue faltando. He vuelto a ir más rápido en Q1 que de lo que he ido en Q2, y eso es lo raro y eso es lo que al final acabo pagando en Q2. El caso es que estamos intentando mejorar mucho, pero todavía sigue faltando un poquito.
Y lamentamos, Antonio, el fallecimiento del exboxeador George Foreman, campeón olímpico y dos veces del mundo de peso pesado, ha fallecido a los 76 años de edad.
Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Vamos a seguir efectivamente aquí y dentro de una hora nos juntamos para comentar más noticias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa.
El periodismo es como un piano y a veces el solo de una tecla se impone sobre el resto. Quiero decir, hay una noticia de corazón o una boda real y de repente suena una nota. Otra vez hay un escándalo, un suceso criminal que nos conmueve y suena una más grave. Luego llega una polémica política y entra un agudo. Bueno, pues hoy en el programa y a lo largo de todo el fin de semana, la nota que más pita es la del tiempo que toca Jorge Olcina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Qué barbaridad, qué bonito, expectativa, qué expectación tan grande.
Bueno, es
madre
que llevamos,
mía, ha sido alucinante.
Llevamos un mes de marzo muy, muy movido, ¿no? Empezó, bueno, recordemos que empezó a principio de marzo, hubo una dana, si nos acordamos, por la parte del Mediterráneo, Murcia, Andalucía también oriental, Comunidad Valenciana, y de ahí ya saltamos a estas cuatro borrascas, desde Hanna hasta esta última Martiño que hemos tenido. Cada 4 o 5 días se ha formado una borrasca que se llaman significativas, ¿no? Con viento, precipitación, nieve, y bueno, ahora estamos ya en esta última y ahora luego anunciaremos. Parece que de momento va a ser la última más importante y que la situación meteorológica va a cambiar ya la semana que viene, ¿no?
Claro.
Pero aún nos quedan unas horas de lluvia, de viento, de nevadas en cotas por relativamente bajas, a 1.000, 1.200 metros este fin de semana.
La verdad es que el problema no ha sido tanto la sucesión de borrascas, que ya de por sí es llamativa, ¿no? Porque no ha habido prácticamente solución de continuidad, sino esta intensidad de lluvias que nos ha hecho ver desbordarse o casi ríos que antes no lo eran. O sea, decía Quevedo que el Manzanares era un arroyo aprendiz de río, porque vamos, normalmente va seco. Y si no, pues con bajo caudal, y ahora está a punto de ser el Rin.
Pues mira, sí, la verdad es que sí, ¿no? Y mira, esto además, Cristina, va a ser bueno para ir, por ejemplo, actualizando todos los mapas de zonas inundables, porque este tipo de situaciones de lluvia acumulada, a veces en forma de chaparrón de tormenta, nos permite mejorar la cartografía de las zonas que se pueden inundar, ¿no?
Ah, mira.
Algunas ya se sabían, pero bueno, todos estos episodios pues permiten actualizarlas, porque hay zonas que no estaban pintadas, no se sabían, no habían antecedentes, y después de estas situaciones, pues todo esto va a permitir mejorar, ¿no? Especialmente de la zona centro-peninsular, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, buena noticia para la investigación, que luego se convierte en gestión de la emergencia, ¿no? Porque, bueno, pues lo importante de todo esto que llamamos del análisis de riesgo es que todo esto tenga luego una plasmación en planes, en acciones, en actuaciones de infraestructura que permitan garantizar la vida humana, ¿no? Como aspecto esencial. Luego ya la pérdida económica pues será mayor o menor, pero sobre todo la vida humana. Y
claro,
en ese sentido, bueno, pues bienvenidas sean. También hay que decir, Cristina, que han sido unas lluvias magníficas para la acumulación de reservas, se está diciendo, pero podemos señalar que el fantasma de la sequía que todavía permanecía hace unas semanas en algunas regiones, especialmente el Mediterráneo, pues hasta el después del verano podemos vivir con tranquilidad en ese sentido, con recursos que garantizan todas nuestras demandas, tanto en el campo como en las ciudades, ¿no? Y en ese sentido también buena noticia de estas borrascas, ¿no?
La pérdida más grave es la pérdida humana, ¿no? De tres vidas a lo largo de todas estas borrascas. ¿Cómo viene el fin de semana?
Pues mira, hoy todavía movido porque sigue entrando los últimos coletazos. Esta última borrasca, Martiño, está siendo un poquito singular. Está muy estancada y nos va haciendo entrar a la península ibérica líneas nubosas de actividad tormentosa. Y es desde el jueves por la tarde-noche que nos han entrado ya dos. Estamos ahora en la tercera, hoy sábado, que es la que va a caracterizar el tiempo en gran parte de España, ¿no? Porque es verdad que el oeste, sobre todo el noroeste, está entrado más de noroeste y allí están recibiendo vientos y precipitaciones importantes, pero bueno, termina por barrer el conjunto de la península. Es verdad que al Mediterráneo ya estos frentes llegan muy desgastados, pero la nubosidad está presente, ¿no? Que por cierto, Cristina, estas semanas pasadas, pues no decíamos las lluvias, las borrascas. Bueno, hay zonas que habitualmente reciben lluvias, como Galicia, regiones del Cantábrico en su conjunto, pues han tenido jornadas de sol abundante, ¿no? Porque las primeras tres borrascas entraron por la llamada vía sur, es decir, por el Golfo de Cádiz fundamentalmente, y en esas condiciones es verdad que el norte peninsular, Galicia sobre todo, pues se queda muy ajena. Pero esta, Martiño, sí que ya vuelve a afectarles, entra de nuevo de noroeste y es la que está barriendo hoy sábado prácticamente toda la península ibérica, ¿no? Y quedarán restos mañana domingo, quizá ya menos activa esta estos frentes, pero bueno, seguirá el viento, siguen los avisos para mañana domingo por viento, oleaje en la zona del Cantábrico, podrá seguir lloviendo, nevando en las montañas de la mitad norte, sistema central, ibérico, Pirineos, Cantábrico, pero ya va a ir a menos, ¿no? Aunque, y ya lo anunciamos, se mantendrá la inestabilidad hasta el martes porque le va a costar un poco a esta borrasca desplazarse definitivamente hacia Europa y dejarnos un poco libres de su radiación, y será a partir del miércoles cuando, bueno, pues ya las condiciones de tranquilidad atmosférica, de anticiclón, ya que quiere ganar terreno, y de temperaturas al alza van a ser muy notables, ¿no? Por tanto, la segunda mitad de la próxima semana, una semana ya de tranquilidad atmosférica, ¿no? Salvo en el norte, que es verdad que en el Cantábrico alguna línea de frente de estas más débil puede seguir afectándoles en los días de la próxima semana, pero en el resto pues ya respiraremos un poquito, sí.
¿Y algo de nieve este fin de semana? Que he oído que podría venir por León, Zamora, incluso Guanca y Teruel.
Sí, porque el frente, como digo, viene acompañado de estas borrascas de masas de aire frías, que son las que las terminan generando, y efectivamente nieve por encima de 1.000-1.200, Montes de León, Cantábrico, Pirineos, un poquito más elevado en el sistema ibérico, hasta 1.400, pero también en el sistema central, ¿no? En ese sentido, también, Cristina, haciendo balance de todas estas semanas, la temporada de nieve, bueno, pues va a poder disfrutar de unas próximas semanas, incluida la Semana Santa, ¿no? Que es una época muy, muy interesante, ¿no? Para el turismo de nieve, pues lo va a poder disfrutar porque se han acumulado cantidades que, por cierto, ahí hay una reserva de agua también que a veces no se contabiliza para los próximos meses, muy importante, ¿no? Esa nieve, ese hielo se deshará, irá a los ríos, permitirá rellenar acuíferos, y ahí tenemos varios cientos de hectómetros cúbicos más para el gasto que luego tendremos en verano.
Pues es el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo, don Jorge Olcina. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo y feliz fin de semana a todos.
José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí.
Un placer estar.
La verdad, veo que de las piernas estás ya como correcaminos.
La pata chula está ya en buen camino, nunca mejor dicho.
Bueno, hoy tenemos un gusto grande porque está con nosotros el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, bien conocido de nuestros oyentes, bien admirado de todos ellos, y autor de El cerebro del niño explicado a los padres, que ha sido un bestseller que ha marcado la historia del conocimiento que del cerebro podemos tener los familiares, ¿no?, de las criaturas. Álvaro Bilbao me llamaba esta semana y me decía: ojo, que estoy presentando mi nuevo libro, Prepárate para la vida, que es justamente para orientar a jóvenes y adolescentes en el camino de la existencia, y me han preguntado muchas veces por una serie de Netflix. A mí se me levantaron las orejas, porque claro, no todo el mundo tiene esa plataforma a nivel a tele. pero ayer me han dado las 2:30 de la mañana, querido José Miguel Gaona, viendo la serie Adolescencia.
Ya somos dos.
¡También! Porque
cuando dijimos vamos a tratar hoy la serie en cuestión, la puse y empecé a ver el primer capítulo, el segundo. 4 horas después, evidentemente, acababa el cuarto capítulo con los ojos ya a cuadros, realmente. Oye, y la verdad es interesante. El primer ministro británico hizo unos comentarios esta semana sobre la serie, en el sentido de, oye, esto hay que tomarlo en serio, porque la verdad que por un lado la serie está muy bien hecha.
Muy bien hecha.
Muy, ¿verdad?
Bueno, tú tienes más criterio profesional, pero a mí me ha impresionado.
Aparte, efectivamente, todo lo que es la guionización de los hechos, la certeza y el detalle de cada cuestión que va ocurriendo, tampoco queremos destriparla, ¿no? Mm. Pero que va ocurriendo a lo largo de todos los sucesos, de la muerte de un niño, de una niña en este caso, ¿no? Que va reflejando montones de cosas de la sociedad británica, pero muchas en común con la sociedad actual.
Claro, el suceso es conocido por parte de los oyentes porque fue una niña asesinada por sus compañeritos, pero realmente el análisis que se hace es casi terapéutico. Vamos a escuchar un poquito de esta serie Adolescentes.
¡Policía armada! ¿Qué pasa? ¡Al suelo! ¿Qué están buscando? ¡Cometen un grave error! ¡Papá! ¡Si es solo un crío, por favor!
¡Yo no he hecho nada, papá!
Es un buen chico.
Jamie, escúchalo atentamente.
¿Conoces a una chica llamada Katie Leonard? ¿Sí? La describirías como una amiga.
Es la que ha muerto.
¿Por qué lo preguntas?
Yo no he hecho nada. Eres un buen padre, un gran padre.
Le acusan, no es todavía culpable, es sospechoso.
Es el planteamiento de la serie, ¿no? Adolescence, adolescencia. Realmente la evolución es importante. No es trepidante, no es una serie de acción, es una serie que, entre otras cosas, pivota mucho sobre el trabajo de los psicólogos con estos niños y, por lo tanto, nos sitúa ante el problema de la adolescencia. Álvaro Bilbao, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues hoy hacemos un pequeño cambio en la estructura del programa justamente porque la adolescencia es un momento muy duro para las familias y yo diría que también para los menores, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Ellos pasan por toda una serie de cambios. Es una etapa de muchas incertidumbres. Tienen misiones muy importantes, ¿no? Como revela la serie, que es formar parte de un grupo de amigos, tener un estatus dentro de la escuela, dentro de sus iguales, y por lo tanto, pues puede suponer muchas tribulaciones para ellos.
¿Por qué te ha llamado tanto la atención el asunto de la serie en concreto, ¿no? Porque estamos en realidad focalizando el programa sobre un aspecto de las comunicaciones que es para muchos desconocido.
Pues mira, me llama la atención en primer lugar porque estoy haciendo promoción del libro tanto en Italia como en Portugal y tanto los periodistas portugueses como los italianos no paraban de preguntarme por la serie, ¿no? Así que cuando volví de Lisboa el martes, me puse el miércoles igual que vosotros, me la vi de atracón y me gustó mucho porque en primer lugar soy un enamorado del cine y cómo narra toda la historia. Me parece que es
fantástico, ¿verdad? Como va desarrollando Álvaro cada cosa. La riqueza de detalles que tiene.
Sí, es una serie que la puedes ver 2 veces porque hay cada detalle, ¿no? Muchas personas me preguntan, pero bueno, hay más capítulos, ¿no? Y digo, no, yo creo que esto se queda en los 4 capítulos, te deja con preguntas, te deja con sensaciones, ¿no? Con esa sensación de malestar por todo lo que ha ocurrido, pero si sabes leer entre líneas, cada capítulo tiene un filón. Bueno, el capítulo 3, que es la entrevista de la psicóloga con el chaval, bueno.
Ese es el mejor.
Buenísimo. Sí.
Es impresionante. Y creo que está hecho con mucho realismo y de hecho he hablado con compañeros que trabajan en centros de menores y me comentan que no me puedo imaginar cómo de realista está hecho cada detalle de la serie, cómo se parece ese chico a otros adolescentes que han cometido también delitos graves, ¿no? Y como tiene ese perfil tan claro que encuentran en algunos de esos adolescentes.
Vamos por partes porque fijaos, a mí una de las cosas que me ha estremecido es el clima en el centro educativo, que es espeluznante. O sea, sí. Y parece ser que no es tan raro. Entonces, hay adolescentes, bueno, casi todos los adolescentes están continuamente desafiando a los profesores de una manera chulesca, sobre todo los líderes en las distintas clases, se niegan a obedecer. Realmente es extenuante ese tipo de exposición. Insisto, parece que ocurre con cierta frecuencia.
Sí, de hecho, un poco la sensación que tienes al terminar el capítulo de la escuela, ¿no?, es estar en un estado de alerta. Hoy en día tenemos más profesores de baja por ansiedad y por estrés que en ningún otro momento, y sí que es importante y es justo decir que en la mayoría de institutos, de colegios, de secundaria, etcétera, pues el ambiente puede ser un ambiente muy agradable y donde todo este tipo de situaciones están bajo control. Pero tenemos muchos centros, institutos, centros de secundaria donde el ambiente se puede parecer mucho al que estamos viendo en la serie, ¿no? Realmente hay escuelas, hay institutos donde es muy difícil dar clase y donde este tipo de problemas de ciberacoso, de desafío a los profesores es una constante.
Bueno, hasta el punto, tengo varios pacientes que son profesionales, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, que trabajan en este tipo de centros y llevan de baja muchísimo tiempo. Algunos incluso han optado por renunciar al trabajo, cosa que todos sabemos el valor que tiene hoy en día el trabajo en España a la hora de volver a encontrar otro. No es nada fácil.
Bueno, y pero, el trabajo del profesor, que es el trabajo esencial de la sociedad, el más importante.
Efectivamente, ¿no? Pero quizá en la serie adolescente, Álvaro, Cristina, no es solamente, evidentemente, la problemática adolescente, sino lleva al extremo. Hay un asesinato. Y ahí nos planteamos también, creo yo, otro tipo de cuestiones, entre ellas el valor de la vida, por qué ha ocurrido este tipo de cuestiones, cómo es posible que haya niños con tal cantidad de rasgos psicopáticos. Ya sabemos que no podemos llamarle psicópata a un menor de edad, aunque muchos cumplen prácticamente todos los criterios. ¿Cómo es posible, además, la banalización de la muerte? Hay una escena, justamente la que acabáis de comentar con la psicóloga, en la que la discusión versa sobre si el sándwich tiene tomate o tiene más pepinillos o no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Estamos hablando de que este niño adolescente de 13 años, para que también la persona que nos está escuchando sepa centrar el tema, pero no muestra ninguna actitud de remordimiento. Está hablando de un bocadillo.
Eso es impresionante, porque es verdad que el niño, porque es más, aunque es adolescencia, ¿no?, está en esa primera fase de la adolescencia, justo acaba de pasar la pubertad, está en un segundo de la ESO, ¿no? Y ese niño sí que le vemos sufrir en muchos momentos porque está asustado al entrar al centro de menores, está asustado por lo que puede pasar, por lo que pueden pensar sus padres, pero no vemos ningún rasgo de remordimiento en ningún momento de la serie, ¿no? Y eso es, bueno, eso es una frialdad y te deja la sangre congelada, ¿verdad?
¿Eso es genético o eso lo ha aprendido en el decurso de la vida familiar que se muestra ahí muy bien?
A ver, Álvaro, vamos a pelearnos.
Mira, pues a mí hay una cosa que me parece muy interesante, ¿no? En el último capítulo se hace una reflexión, ¿no?, que me parece muy interesante y muy valiosa, es los padres se preguntan, oye, ¿qué hemos podido hacer nosotros mal? ¿Hemos sido nosotros? No nos tenemos que sentir culpables, pero sí que podíamos haber hecho alguna cosa distinto. A ver, yo desde mi punto de vista, ¿no?, y desde mi experiencia clínica, yo veo que hay unos rasgos que son muy genéticos, ¿no? Pero también es verdad, o que son muy caracteriales del chico, pero también es verdad que se dan muchas pistas acerca de cosas que los padres podrían haber hecho distinto, ¿no? Faltas de respeto que ha habido en casa, que han quedado veladas, que se han dejado pasar por alto.
Patrones de comportamiento, exacto.
Sí, hay muchos patrones de comportamiento que nos han limitado. Y luego hay una cuestión muy importante, ¿no?, que es un chaval de 13 años que ya maneja Instagram. Claro, nosotros siempre enseñamos a los padres que la primera red social que tiene que manejar el chaval y tiene que manejar bien es el WhatsApp, y ya una vez que eso esté bien manejado podemos pasar al Instagram, pero bastante más adelante. Estamos hablando ya de 15 años. Este chico parece que maneja Instagram desde que tiene 12 o 13 años y, por lo tanto, pues hay ahí algunos errores que tienen que ver con el comportamiento, que tienen que ver con los límites, que bueno, pues que han ido ocurriendo ahí, ¿no? No sé cómo lo ves tú, José Manuel.
Sí.
Yo tendría una... Sí, dime.
No. Desgraciadamente no nos hemos podido pelear. Es decir, hay unos factores, estoy totalmente de acuerdo, que son intrínsecos, una inercia, podríamos llamarla genética en muchas ocasiones, pero que esta inercia genética tiende o no a florecer dependiendo también de ese entorno. de ese entorno. Claro.
Hay una cosa que quería preguntaros, porque no es solamente que los rasgos de violencia del muchacho, lo que más me preocupa es su disociación, o sea, esta indiferencia hacia el dolor ajeno, ¿no? Y eso no parece que esté en el padre, en la madre. ¿Hay algo en ese comportamiento familiar que pudiera larvar eso?
Bueno, yo la impresión que a mí me queda después de ver la serie es que, en cierto sentido, en la familia hay una disociación también, ¿no? Ven al niño como qué bueno, qué niño más rico, todo es lo que nos presentan, pero luego cuando al final hacen un poco el resumen de ese chaval, dices, bueno, pues parece que tampoco era tan bueno en casa, ¿no? Que daba unas contestaciones muy duras, que se iba a la cama sin decir adiós a nadie, que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Y que los padres, en cierto sentido, estaban un poco asustados de él. En ese sentido, es como que los padres no son capaces de integrar el niño bueno, que es el infante que está ahí, del adolescente y el adulto en el que se está convirtiendo, ¿no?
Y también me pregunto otra cosa, esto no lo sé. ¿El comportamiento de la madre y de la hermana con respecto a los raptos de violencia del padre es normal? Porque hay una escena que van en una furgoneta y esas mujeres están acostumbradas a callar. Me ha dado la impresión, no lo sé.
Yo ahí es verdad que veo al padre que está intentando contener toda esa rabia, todo ese dolor que tiene, y es verdad que él mismo lo dice en algún momento, tiende a explotar de esa manera. Seguramente no contra sus hijos, seguramente no contra su mujer, pero explota en algunos momentos, ¿no? Y esos son patrones también que aprendemos, ¿no? Los hijos de los padres. Cuentan también un poco parte de la historia familiar de ese padre, de lo que vivió él cuando era niño, ¿no? Y de cómo quiere compensar, que eso es una cosa, José Miguel, que yo veo constantemente en consulta, padres que quieren compensar pues esa falta de cariño, esa falta de afecto, ese trato duro de sus padres, y lo hacen no poniendo ningún límite a sus hijos y siendo hiperafectuosos, ¿no? Que es un error que vemos, yo por lo menos lo veo mucho en consulta.
Totalmente, el tema de los límites, que siempre parece que hoy en día mencionar eso es como casi un pecado, ¿no? Pero realmente justamente esas barreras son las que van modelando, nunca mejor dicho, por el camino de la vida, en el sentido de, bueno, de controlar la ira, controlar montones de cuestiones, porque nuestro cerebro nacemos bastante salvajes, aunque tengamos esa inercia que hemos mencionado anteriormente, genética, ¿no? Pero tenemos que irlo modelando. Pero no solamente eso, sino que además la serie, parece aquí que trabajamos para Netflix, a ver si nos dan una suscripción gratis aquí a los tres.
Verdaderamente, siendo además una plataforma sobre la que tenemos muchas reservas.
Sí, sí, sí. Pero hay otro factor que creo que es importante, y es el hecho de que la niña, porque hay, para los oyentes que lo sepan, está el chico, el asesino en cuestión, y la niña. Y la niña, que es mayor que el chico, aparentemente tiene unos comportamientos que no son para nada especialmente deleznables. Una niña sensible, educada, que además tiene mucha empatía, se enrolla con el padre en el sentido de felicitarle su cumpleaños. Es una chica delicada que está integrada en la familia. Y esto es algo que vemos, ¿verdad, Álvaro? En la clínica también. De repente hay uno, el garbancito negro, que nadie se explica, han ido al mismo colegio, el mismo padre, la misma madre, y de repente el garbancito negro dice, ¿pero qué le ha pasado a este?
Sí, además no falla porque muchas veces por compensación, cuando hay, como dice José Miguel, un garbanzo negro, el otro se tiene que volver más blanco que nada para facilitar y para permitir que la vida familiar siga adelante, ¿no? Solemos tener un adolescente que es muy problemático y al lado suele haber un hermano o una hermana que facilita todo y que permite que la vida familiar no explote, ¿no?
Vamos a hablar de adolescencia. Creo que una y otra vez este tema es recurrente entre nuestros oyentes porque estos muchachos y muchachas problemáticos marcan la historia de una familia, no solamente de los padres. Desde luego en España, donde el núcleo familiar es bastante cohesionado, de toda la familia grande y en ocasiones de la comunidad, ¿no? Serán unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Empate 2-2. Y ahora,
atención,
todo está por decidir. Este domingo en Mestalla, España se la juega ante Países Bajos en la vuelta de los cuartos de la Nation League.
Ya está ahí la selección española, ahí está.
Y además, toda la Liga de Segunda, la información del Gran Premio de Fórmula 1 en China.
en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Ibercaja.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao Scray a 10,95 euros el kilo. Hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore. De Farmasierra Laboratorios.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática. Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Obramat, donde compran los profesionales.
Para cuidar de tus huesos, para aumentar o conservar tu masa muscular, Evoway Protein es para ti. Proteína de suero con alto valor biológico, respaldada por análisis externos y fabricada por HSN. Fácil digestión, rápida absorción y disponible en más de 50 sabores. Evoway Protein.
HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Adolescencia, ese momento en que el chico se desconcierta con respecto a sí mismo, busca en la pandilla y en la tribu de sus iguales un reforzamiento, rompe con sus padres, a los que hasta entonces había creído y que con los que había formado una alianza, y donde resulta muy difícil tratarle, porque cada vez que le hablas, pues te suelta una patada en la boca, ¿no? Unos más y otros menos. Los hay más apasionados, menos, más y menos orientados. Estamos hablando del tema de la adolescencia con José Miguel Gaona, con el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, que acaba de sacar un libro al respecto, Prepárate para la vida, 7 claves para orientar a jóvenes y adolescentes, y se incorpora José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días a todos, feliz sábado.
No sé si has podido echar un vistazo a la serie adolescente de Netflix, pero bueno, el asunto TED tiene que resultar familiar.
Sí, lo que estamos hablando es de una nueva problemática, una época de la vida que antes se le llamaba el pavo, que duraba más o menos aproximadamente nuestra generación hasta los 17 años y que ahora se extiende hasta los 21 y 22.
Y 23, en mi experiencia, sí. Los 23.
A los 23.
Mi experiencia, ¿eh?
Sí, a los 55. Sí.
No. Eso ya es patología, eso ya pasa a ser patología. Bueno, estamos hablando de una cosa, yo no sé si... No podía escucharos antes.
Ajá.
No sé si os habéis hablado de lo que es la raíz de la palabra, incluso, que nos da todas las claves, nos da absolutamente todas las claves.
No lo hemos hecho, ánimo.
Pues mira, es un verbo latino, que es adolescere, que es crecer. Y cuando hablamos de adolescente, pues es un participio presente activo, que está creciendo. Y cuando hablamos de adulto, que es la misma raíz para una palabra y para otra, estamos hablando de pasado, es que ha crecido. Entonces, claro, estamos hablando de una persona en formación, una persona en desarrollo, y lo que transmite, y ya centrándonos en lo que es propiamente la serie, es una realidad que los papás y las mamás tienen que entender, y es que sus hijos, aunque estén encerrados en una habitación, no están solos, jamás, en ningún momento. Antes los tenías en la habitación, y cuando ellos se criaron estaban en la habitación y estaban seguros y estaban protegidos y estaban vigilados por sus padres. Pero eso hace muchos años que dejó de ser realidad.
Bueno, de hecho hay una escena justamente en la serie en la que los padres se miran el uno al otro y dicen, pero ¿no estaba a salvo en su habitación? Y todo esto se une no solamente al tema de Instagram, en el cual hay una verdadera batalla, pero batalla literal, a muerte psicológica, sino que también la serie plantea el lenguaje críptico de las redes sociales, ¿no? Estos likes, ¿qué es lo que significan si están dados de una manera o de otra? ¿Qué significa ese pequeño emoticono o el iconito emoticono que se le pone al ladito?
Que además lo que muestra es la enorme distancia entre los padres y los hijos en la lectura de las redes, quiero decir.
Claro.
Para el policía, eso, bueno, son una serie de corazones y de repente llega uno de los adolescentes y le dice, no, rojo significa amor, verde significa que sí, no sé qué, no sé cuánto. Morado significa que me gustas, pero tú a mí no. Naranja significa que eres tonto. O sea, quiere decir que hay todo un lenguaje que resulta muy difícil desentrañar. Álvaro.
Sí, hay muchos aspectos de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Están los emojis, vemos muchas veces cómo los adolescentes se comunican con GIFs, utilizan un vocabulario que a los adultos nos escapa. Hay una parte muy importante del argumento que tiene que ver con un término que se llama incel, que es la manera en la que se denomina a los hombres que parece que son incapaces y van a ser incapaces de tener relaciones con mujeres, ¿no? Que en nuestra época se hubiera dicho que es un pringao, que... pero tiene una connotación.
Sí, los que no ligan, o sea, no tanto los homosexuales cuanto los que no ligan y no gustan a las chicas.
Los que no son capaces nunca de gustar a las chicas, ¿no? Se habla mucho de la regla del 80-20 y todo esto es un código que tienen los adolescentes en todo el mundo, porque da igual que estemos en Singapur, en Nueva York, en Madrid o en Santiago de Chile, ellos utilizan este código y se comunican entre ellos. Y bueno, y tienen incluso un lenguaje que ellos llaman el brain rot, ¿no? Que incluye toda una serie de terminología pues que ellos conocen y que los adultos no conocemos y que les permite comunicarse de una manera que además es una manera un poco extrema, ¿no? Porque no bueno, pues son una serie de frases, una serie de ideas que llevan a categorizar a las personas, pues como hacen las redes sociales, llevándonos a extremos.
Y recordemos también dentro de toda esta dinámica, porque da la impresión, no sé si estáis de acuerdo, que los guionistas han tenido múltiples entrevistas, como era de esperar, por otro lado, con asistentes sociales, psicólogos, etcétera, y han hecho un verdadero listado de cuestiones para volcar en el guión. Pero en uno de ellos, ese también, un factor que es el bullying. Es decir, sí, esto se desata el crimen porque al parecer, a su vez, la chica apoyada por otros compañeros, hacía bullying sobre el asesino.
Bullying en las redes.
En las redes.
Que esto es una cosa muy novedosa para mí. O sea, que la violencia puede ejercerse de tal manera exclusivamente en las redes. Alguna vez hemos oído hablar de eso, ¿no?
Si me permitís con este tema, al hilo de lo que acaban de decir los dos compañeros, lo que hay detrás es que gracias a las redes sociales, que han venido a sustituir las otras interacciones, lo que hay detrás es una gran desconexión, y hablo como docente. A mí me ha sorprendido mucho la desconexión entre profesores y alumnos. Es extraordinaria, son dos mundos que no se tocan. Sí. Absolutamente.
Hay una
que no
escena
se
buenísima,
tocan.
¿No? ¿Cómo se ve a la profesora que no tiene capacidad de ser empática con la amiga de la fallecida?
Pero que esto no es más que una representación de la sociedad, porque estamos hablando exactamente de lo mismo que entre los políticos y la ciudadanía, o el sistema educativo en general y el mercado laboral. ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Entonces, estamos creando sociedades en donde hay guetos. Son grupos excluyentes y además que son agua y aceite, que no se conectan. Y claro, cuando se miran, sorprendidos, se miran absolutamente aterrorizados porque no se conocen. Parece que están aquí al lado, y como parece que está aquí al lado, está en la misma habitación, vive en la misma casa, pues pareciera que los conocemos, que interactuamos con ellos. No, que va, compartimos un tiempo que a lo mejor incluso está en silencio a la hora de comer. Pero eso no es compartir nada.
Hay un profesor también, perdón, que acordémonos que sale varias veces, que se escaquea, ¿no? Es decir,
Malik.
Sí. Sí, en el
y luego
fondo.
Tiene un chulo en la clase, que es un adolescente líder, que dan ganas, perdón, de darle los bofetones, porque es malo, malo, malo.
Pero
o sea,
malo.
Está buscando la debilidad del profesor, la debilidad de los compañeros, está azuzando la lucha. O sea, realmente es un individuo disturbador, que seguro que existe en muchas aulas.
Totalmente, y a la vez el profe se encuentra desmotivado, cohibido, evidentemente, para atender a estos pequeños monstruitos, muchas veces, que están en la clase.
Bueno,
lo cual
es tremendo. Álvaro, yo, por dedicar los últimos 7 minutos de la tertulia, ahí en tu libro Prepárate para la Vida, claves para orientar a los jóvenes y adolescentes, y a mí esto me flipa, perdóname la expresión, porque es que no hacen ni caso.
Sí, es verdad que, bueno, pues durante la adolescencia parece como que el cerebro se desconecta mucho de la atención que han prestado a los padres, lo decía José Manuel, ¿no? Y empiezan a centrarse más en su propio mundo, ¿no? Se desconectan un poco de nosotros y se centran en sus compañeros. Pero mira, esta semana mismamente me preguntaba una familia, ¿no? Porque su hijo se había declarado a una chica. La chica le había dicho que no le interesaba absolutamente nada, todo esto por supuesto por WhatsApp, y entonces pues el chico había dicho que se quería suicidar, le habían llevado a urgencias al hospital, en el hospital pues habían hecho una evaluación, habían determinado que no había un peligro inminente, que el chico no tenía unas ideas autolíticas así bien fijadas, y entonces me preguntaban los padres, ¿no?, que podían, bueno, pues que el chaval, que simplemente que estaba pasando pues por una ruptura o por un... bueno, pues un corazón roto, ¿no? ¿Y qué podían hacer? Darle besos, darle abrazos, etcétera. Y digo, bueno, no os olvidéis que vuestro hijo ha dicho que se iba a suicidar, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante que le podéis decir a vuestro hijo es: no te puedes hacer daño, y ojo, tampoco puedes hacer daño a esta chica, ni físicamente, ni en las redes, ni en su reputación. Es que esos límites son muy importantes. De hecho, el segundo capítulo del libro se titula Domina tu temperamento, una tarea que es fundamental en la adolescencia. Tienen que aprender a dominar ese temperamento, a dominar el enfado, a dominar la ira, a dominar la tristeza, porque es una tarea que la van a tener que afrontar en la vida.
Y ni hacer daño a los padres también con ese tipo de actitudes. Ojo, sí, que eso también es importante. Justamente hace, yo creo que 48 horas se lo explicaba a una paciente que prácticamente frisaba la adolescencia. Digo, quítate de la cabeza, le decía, esa idea de que tu libertad acaba donde empieza la mía y cosas así. Somos seres intercomunicados. Somos personas que lo que tú hagas también me afecta a mí. No creas que eres tan libre para poder escoger de una manera unívoca lo que vas a hacer, porque a lo mejor lo que tú haces me puede afectar muchísimo a mí, a tus padres, a las personas que te quieren, al vecino, etcétera, etcétera.
Permitidme un mensaje, para todo lo que estamos mandando es una preocupación, indudablemente, pero con lo que acabáis de comentar, eso de que no nos hacen caso a los adultos, etcétera, vamos a ver, hay que estar presentes. Y no estar presentes cuando de repente el problema ya está, o de repente, uy, este niño que hace, o niña, no nos habla, o hace mucho tiempo que se encierra en su habitación. Es que no hay que dejar de estar presentes. Y esta serie nos da una oportunidad fantástica para estar presente. Es decir, el mensaje de la serie, el mensaje para los papás y mamás aquí es vean la serie acompañado de sus hijos.
Ah,
es una oportunidad fantástica para debatir, para educar en familia, para estar presente. Es decir, oye, si esto te pasa, pues mira, podemos hablarlo, esto se puede solucionar, fíjate. Ah, y seguro, porque los chavales, las chicas, los chicos lo hacen, pues a mí no, pero a Menganita, pues a lo mejor habría que hablar con la mamá de Menganita, el papá de Menganita, porque no lo saben. Y estar presente, lo que no queremos es ser una autoridad cuando hemos estado ausentes y de repente aparecer para resolver problemas. No, eso no funciona con los adolescentes.
Fijaos que hay una cosa que el modelo autoritario que hemos considerado siempre monstruoso, ¿no? Bueno, incluso hasta el extremo del padre del protagonista, me refiero al adulto, que pegaba con un cinturón a su hijo, ¿no? El modelo autoritario lo hemos eliminado, pero también hasta sus heces. Quiero decir que hay en ese modelo alguna cosa que a lo mejor, y estoy a lo mejor tocando cosas que son un poquito prohibidas socialmente, rescatables. Quiero decir que cuando tú a un chaval le ponías un límite muy severo, se veía obligado a dominar sus impulsos.
El poner
sin lugar a duda,
el poner límites. ¿No, Álvaro?
Sí, yo se lo explico muchas veces a los padres. Los hijos no quieren a los padres porque tengamos un lazo de sangre. Los hijos quieren a los padres porque tenemos una capacidad superior a ellos para entender cómo funciona el mundo, porque tenemos una capacidad superior a ellos para proveer alimentos, para proveerles de un hogar, para explicarles las normas y los límites. Y esa superioridad no tiene que ser como un rayo que te fulmina, sino como un paraguas que te protege. Pero los hijos necesitan saber que nosotros estamos ahí arriba y que sabemos lo que es adecuado en unos momentos y en otros.
Has dicho,
si queremos
palabras.
Destruir a un menor, si queremos destruir a un adolescente, no ponerle límites. No poner límites a un adolescente es su destrucción. Los adolescentes tienen que saber qué se están pasando. Es decir, oye, tienes que llegar a las 10, llega a las 10 y cuarto, sabe perfectamente que lo ha hecho mal y va a gruñir cuando se le castigue, pero tiene que saberlo, porque si llega a las 9 y media o llega a las 9 y 5, no sabe, no está el límite claro, no sabe realmente si está haciéndolo bien, mal, regular, no sabe regularse a sí mismo. Entonces, poner límites dentro de un orden, por supuesto, es absolutamente necesario.
El tener...
Y fíjate si es importante... Perdona, José.
Es que como uno estamos en estudio y otros no nos vemos las caritas. Álvaro, por favor.
No, iba a decir que fíjate si es importante con el tema de los horarios, cuando hay faltas de respeto dentro de la propia familia, ¿no? Que suelen empezar con cosas muy, muy suaves, como, joder, eres tonto o qué pesado eres, ¿no? Y todo eso se va aumentando y por lo tanto es muy importante que los padres entendamos que no podemos aceptar faltas de respeto de nuestros hijos. Algo que los padres de hoy en día consideran como lo normal. Bueno, es que tiene 2 años y te llama tonto y ya. Y cuando tenga 12 años ya verás lo que te llama y cómo va a ir escalando eso, ¿no? Eso es fundamental. Los límites con la relación, con el respeto hacia los demás.
No solamente eso, sino también defender en este caso al otro progenitor. Es decir, no permitir que haya una asociación o un vínculo patológico con uno de los progenitores en detrimento del otro, que es otra cuestión que se ve bastante frecuentemente. Álvaro ha dicho en el Parlamento anterior 2 palabras y es superior y arriba. Las relaciones con los hijos no tienen por qué ser simétricas. No son ese concepto absurdo de los últimos años que son nuestros amigos, son asimétricas.
Pues la verdad, podríamos estar horas hablando con estos 3 señores tan interesantes. Álvaro Bilbao, muchísimas gracias por habernos visitado hoy.
Un placer, muchas gracias a vosotros.
José Manuel Aguilar, gracias de verdad por estar siempre ahí. José Miguel Gaona, gracias.
Un placer.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Lichting.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera, please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en Plus.
Movistar Plus.
Me voy por el campo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 16,95 euros el kilo hasta el 23 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar. Porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
like a Chevy. If you fall, I'll fall with you, baby. Cause that's the way we like to do it. That's the way we like. You run around open doors like a gentleman. Tell me, girl, every day of my everything. Cause that's the way we like to do it. That's the way we like.
Hay que ver qué cambio ver a los Estados Unidos constituyendo una amenaza para Europa. A raíz de los nuevos aranceles a los distintos productos europeos y la amenaza incluso de nuevos, resulta que hay ciudadanos configurando una respuesta. Los consumidores han empezado a discriminar los productos estadounidenses. Y quien ha escrito muy interesante sobre ello es Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Alemania. Muy buenos días, Rosalía.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué cosas, que además no son solo los consumidores, son los grandes supermercados.
Sí, sí, sobre todo en los países nórdicos, que es donde han empezado todas estas varias iniciativas, porque claro, allí se está viviendo muy intensamente toda la amenaza sobre Groenlandia. Groenlandia es una parte de Dinamarca y Donald Trump lleva semanas diciendo por activa y por pasiva que Estados Unidos se va a quedar con Groenlandia, se pongan como se pongan, que o por las buenas o por las malas. Y claro, hay una sensación de indefensión, de frustración también contra Estados Unidos y todo el mercado, tanto los consumidores como las cadenas de supermercados, pues han ido dejando cristalizar ese malestar y esa protesta en esta especie de boicot a productos de Estados Unidos, que por otra parte es muy complicado.
Al principio ha sido, creo, en grupos de redes sociales, entiendo, ¿no? Como Facebook.
Sí, exactamente. Surgió en Facebook un grupo que se llamaba Boycott Farer Frausa, que significa boicot contra los Estados Unidos. Y bueno, pues los usuarios de Facebook se intercambiaban ahí algunas recomendaciones, como por ejemplo, si sueles comprar esta bebida refrescante, pues que sepas que esta otra sabe igual y es europea, o cosas así, ¿no? Luego esto se ha ido complicando mucho más. Hay etiquetas ya para diferenciar los productos europeos, una estrella negra para que fácilmente cuando vas por el súper puedas elegir el paquete que la tienes y te sumas al boicot. Incluso hay ya una aplicación que ha sido desarrollada por dos daneses, se llama Made or Matter, y que te la descargas en el teléfono y que vas por cualquier supermercado, tenga o no este etiquetado de la estrella negra, fotografías el producto y te dice si tiene origen o relación con productos de Estados Unidos o no, porque algunos productos son fabricados no en Estados Unidos, pero con componentes que vienen de allí. Esto ya es alto nivel.
Fíjate, yo me imagino
nivel.
Que esta app también la podemos bajar aquí para quienes tengan esta tendencia, ¿no? Made or Matter. Se llama la diciéndolo a lo vasto, esta app danesa. ¿Y cómo es esto de que los grandes supermercados se han sumado al boicot? Porque la cosa esa ya es más polémica.
Sí, sí, pues al principio tímidamente, solo en Dinamarca, claro, no tímidamente, en Dinamarca es que es una batalla nacional, entonces ha sido masiva. En Suecia hay cadenas alemanas que están en estos países, muy conocidas, Lidl o Kaufland, o tiendas, droguerías, DM, hay algunas holandesas también, la cadena Spar, pues que se suman a etiquetar estos productos que de alguna forma invitan indirectamente al boicot. Tenemos muy pocos datos sobre qué efecto está teniendo realmente esto en las compras, o sea, si el consumidor realmente está comprando o no. Solo en Montenegro sí que se han hecho cálculos y en la primera semana se vio un descenso de facturación de los 4,22 millones que estaban facturando los productos estadounidenses a 2,96 millones.
¡Madre mía!
O sea, más de un millón de euros en Montenegro, que es pequeñito, ¿no? O sea, que sí, sí que está teniendo impacto.
¿Tienes idea de a qué productos afecta fundamentalmente?
Bueno, las bebidas de sabor cola, directamente, cadenas de hamburgueserías se nota muchísimo. Todo lo que es producto de compra se nota. Incluso grandes productos, Tesla, por ejemplo, está en mínimos, ha perdido un 30% de facturación en cuestión de semanas. ¿Dónde no se nota?
Ya.
Pues curiosamente, en las redes a través de las que se distribuyen todas estas campañas, las redes sociales son todas americanas y ahí no hay forma de bajarse.
Bueno, vamos a ver qué pasa en España. Todavía yo no he notado así gran reacción, pero no me extrañaría que se sumasen los españoles españoles a esta movida. ¿En qué medida participan los alemanes, por ejemplo, ya de la tendencia nórdica?
Sí que se nota. No han entrado los supermercados todavía a etiquetar, pero sí que en redes se percibe ese malestar y esa intención de no comprar productos americanos de forma más informal, ¿no? Claro, no es como en los nórdicos, donde es que esto ha sido un boom y hay datos, hay encuestas. En Suecia, por ejemplo, el Instituto de Investigación Novus ha comprobado mediante un sondeo que casi 4 de cada 5 encuestados dicen que sí, que quieren eliminar productos americanos de su vida. El 78% de los suecos está dispuesto a unirse al boicot, y además las mujeres jóvenes en particular, ahí el porcentaje es más del 90%.
Vamos a ver qué pasa, porque veis, está bajando desde arriba del todo. Gracias a Rosalía Sánchez, siempre atenta a todos los cambios sociales de una forma bien inteligente. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina.
Adiós. Bueno, realmente una mañana fascinante que en breve va a devenir en belleza y bienestar, porque ya sabéis que nuestra tercera hora aquí en fin de semana es la hora del glamour.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Escuchas fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los 3 mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Escaparte el fin de semana y descubrir una playa increíble es un buen plan. Pero si encima lo haces ahorrando desde 5 hasta 20 céntimos litro en todos tus repostajes en Repsol al pagar con Wilet, es un planazo. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Contrata tus energías o descubre más en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado.
No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las